Bueno, pues hablo un poquito de lo que ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Cómo somos desobedientes al Señor, porque tenemos una voluntad. Cómo la naturaleza, pues, obedece, porque no tiene voluntad. El sol todos los días hace la misma función, el mar hace todos los días la misma función, las flores hacen lo mismo, los animales hacen lo mismo. El mono de hoy hace lo mismo que el mono, el primer mono, todo lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad. Le dio el Señor una orden y ellos pues funcionan según la orden que le dio. Pero con el hombre no fue así. Para hacer la creación, pues fue Dios Padre el que fue ordenando y dijo Dios, hágase el mar, hágase el agua, sepárense las aguas del cielo de la tierra y crezcan plantas y se multipliquen los animales. Todo eso fue Dios creador. Pero con el hombre no fue Dios el que dio la orden, fue el consejo de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en comunión estuvieron de acuerdo de hacer algo especial. Algo especial. Y fue la criatura humana. O sea que nosotros hemos salido de un consejo, de la decisión de un consejo, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nos ha creado para una finalidad. Ahora vamos a leer una lectura que la que nos dice cómo quisieron, a qué llegaron los tres, a qué conclusión llegaron. Génesis 1, 26. En el consejo llegaron a este acuerdo. Dice la palabra, dijo Dios. Dios Padre, pero hablándole a su Hijo y al Espíritu Santo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, los tres. Esto es una cosa de los tres. Que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo y de la fiera, de los reptiles. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Bueno, esto es para que no saquen de dudas. Macho y hembra los creó. La creación del hombre es una maravilla porque tiene que ser tan importante. Tenemos que ser tan importante que se pusieron a deliberar y se pusieron en consejo los tres. Ah, y tomaron esta decisión. Fijaos qué maravilla, ¿no? Bueno, pues nos dio esta vida para una finalidad. ¿Cuál es la imagen? La imagen nuestra. Pues si vemos a un niño que se parece a su padre, por ejemplo, vemos a Elías, que se parece a su padre, que es clavadito, pues decimos, es la imagen de su padre, es la imagen de su padre. ¿Y qué es la semejanza? ¿No? Pues lo que es lo más parecido. Lo más parecido ya no físicamente, sino en todos sus atributos, en todo su carácter y su naturaleza. Entonces, dice que nos hizo a imagen y semejanza de la Trinidad. Quiere decir que nosotros somos primeramente, físicamente, como su Hijo, Jesucristo. Igual, él tenía ya en su mente a su Hijo y nos hizo a su imagen. Y su semejanza es, nuestra naturaleza es espiritual, es divina. No es que seamos ahora mismo Dios, pero somos de naturaleza divina porque hemos salido de ahí. Somos espíritu y somos amor. Pero claro, nada de eso es lo que se ve. Eso es lo que teníamos que ser, pero no se ve. Se ve así, a pincelada. Ay, he tenido un gesto de amor. Hasta los 3 meses no tiene otro gesto de amor. O sea que nosotros estamos hechos para amar y ser amados. Para estar en contacto con Dios, porque somos espíritus. Entonces, nos comunicamos. El espíritu mío no se puede comunicar, yo qué sé, con un perro. ¿No? Me tengo que comunicar con alguien que tenga espíritu. Y sobre todo, el espíritu de Dios. Por eso, ¿qué pasa? Que aquí estamos con el mismo espíritu, con los mismos sentimientos, como dice en los Hechos de los Apóstoles. Con el mismo espíritu. O sea, no, ¿por qué hay esta unión? ¿Por qué si tú vas a Madrid y vas a un retiro de hermanos carismáticos, entra y es como si todo lo hubieras conocido siempre? Porque estamos en el mismo espíritu. Entonces, nosotros estamos hechos para amar, ser amados. Para comunicarnos con Dios y con nuestros hermanos que están en el mismo espíritu. Y también no, Dios tiene una voluntad. Dios tiene una voluntad. Y nosotros tenemos una voluntad. Pero la voluntad que tenemos es humana. Humana. O sea, tú dices, tú decides lo que vas a hacer mañana, si vas a ir a la playa, si vas a ir al campo, si vas a leer, o si te vas a ir a la playa, a comer con alguien. Tú vas teniendo tus decisiones. Esa es nuestra voluntad. Ah, pues mira, voy a pintar la casa. Son decisiones que tomamos, ¿no? Tenemos una voluntad. Es un libre albedrío. Nosotros, los ángeles también tenían un libre albedrío. Los ángeles decidieron servir al Señor o no. Hubo ángeles que sirvieron y ángeles que no sirvieron. Los ángeles que no sirvieron se apartaron de Dios. Y el no Dios es el infierno. El no Dios es lo malo, la maldad. Entonces ellos están alejados de Dios totalmente. Por eso en ellos no hay bien. Pero fueron ellos libres. Incluso Dios lo estuvo llamando, pero no hicieron caso. Y se alejaron. Nosotros, igual que los ángeles, tenemos voluntad. Vamos a ver. ¿Para qué nos sirve esta voluntad? ¿Para qué nos sirve? Pues primero, lo primero es para reconocer que Dios nos va a pedir algo. Porque si yo te doy un don, es para algo. Si el Señor te da el don de la voluntad, porque es un regalo del Señor, es porque quiere que la usemos de alguna manera. Entonces, habrá que preguntarle al Señor, bueno, tú me has dado una voluntad, ¿es para que yo haga siempre lo que me da la gana? ¿O es para algo más? Y el Señor nos dice, que hemos sido llamados para conocerlo. Nuestra voluntad es conocerlo. Y para conocerlo tendremos que dejar muchas cosas que aunque nos guste no compagina con las cosas de Dios. Conocerlo no es solamente meternos en la cabeza la palabra, sino conocerlo es tener una relación amorosa con Él. Una relación de espíritu a espíritu. Pero Él quiere que esto lo hagamos libremente. Nosotros somos libres. El Señor te pone un plan para esto. Te da unos hermanos que tienen la misma fe que tú, que tienen el mismo espíritu que tú, que tienen un plan para crecer, que el Señor te pone un programa. Y ahora ahí en tu voluntad está si te sometes a ese programa o no. El Señor quiere que la amemos libremente. ¿Por qué? Porque Dios, en su voluntad, ¿sabéis lo que ocurre en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es el hacer cosas. Sí, hace cosas. Pero la voluntad de Dios es Él mismo, es su esencia. Y su esencia es creadora, es dadora de vida. Entonces, cuando nosotros, nuestra voluntad, que la usamos para hacer cosas buenas, para darnos gusto, para todo eso, si nosotros en ese momento el Señor nos está diciendo, mira, te da una voluntad, eso, tú puedes vivir según tu voluntad y sin mí. Tú puedes vivir porque yo te voy a mantener, ¿eh? Yo te voy a seguir dando el aire, yo te voy a seguir dando la luz, yo te voy a seguir dando los animales, te sigo dando los alimentos, pero sin que cuentes conmigo. Él nos pone una voluntad para que podamos ir decidiendo y viviendo a nuestra manera. O nuestra voluntad se la entregamos a Él y le decimos, lo que yo quiero hacer, te lo entrego. Y si tú quieres que yo lo haga, yo lo haré. Pero ya no soy yo, eres tú quien lo vas a hacer. Para eso nos ha creado el Señor. Porque Dios, con su voluntad, que es su esencia de vida, lo que hace es dar vida. Dar vida. Con su voluntad, Él genera vida. Él creó porque su voluntad generó vida. Nosotros hemos sido creados porque esa orden de crecer y multiplicar todavía sigue generando vida. Entonces, dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué podemos hacer que realmente nos asemeje a Dios? ¿Qué es lo más identificativo con Dios? Si Dios es el que genera vida, nosotros podemos ser creadores de vida. Ahí está. Que el Señor nos ha hecho a imagen y semejanza para, mira lo que hemos leído. Mira lo que hemos leído. Dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. A quienes escogió, los llamó. De antemano los conoció, antes los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Mira, hermano, entonces podemos hacernos la pregunta, entonces, ¿todos estamos llamados a ser la imagen de su Hijo? Pues Dios creó al hombre para que fuéramos imagen de su Hijo. Él nos creó para eso. Los que estamos viendo la divina voluntad, vemos que Adán y Eva vivieron de esa manera, como Jesús viviría en el paraíso, igual. Pero en la prueba sucumbieron. La prueba era someterse a la voluntad de Dios. Y dijeron que no, igual que los ángeles, dijeron que no. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ese plan, tú tenías que haber vivido como Adán, y yo, y todo. ¿Sabéis cómo vivía Adán? No tenía que trabajar, fijaos qué bien. No tenía que trabajar, lo tenía todo a mano. El árbol le daba, el agua, los peces, los animales. Lo tenía todo. Y había una comunión entre Dios y Adán, que es que eran como estos enamorados que se miran y ya sabe lo que quiere. Así. Adán sabía lo que quería Dios y Dios sabía lo que quería Adán. Para eso fuimos creados. Tú fuiste creado para eso. Pero nuestra vida no se parece a eso. Nuestra vida no se parece a eso en nada. Vamos a nuestro libre albedrío, hacemos lo que nos parece. ¿Y qué quiere el Señor ahora? Pues que te vuelvas a Él. Que te vuelvas a Él y que te unas con Él. Que te hagas dador de vida. Y tú dices, ¿cómo voy a ser yo dador de vida? ¿Y eso cómo es? ¿Será que tenga más hijos o qué va a ser? Pues mira, nuestra voluntad es lo que más se asemeja a Dios. esa voluntad sometida a la de Dios nos da la oportunidad de crear. ¿Y cómo creamos? Pues mira, cuando yo amo, cuando yo estoy dando mi vida por alguien, junto con la voluntad de Dios, estoy creando vida para esa persona que se lo estoy dando, y estoy creando vida para muchas más que no lo sabemos. Los hermanos que estamos en lo de la divina voluntad, estamos entendiendo esto muy bien. Entonces, esto es como meter el dedo en el pastel. El dedo en el pastel, y tú dices, uy, hoy yo quisiera más de esto, ¿no? A lo mejor queréis saberlo. El Señor quiere que nos unamos a Él de tal manera que ya no hagamos nuestra voluntad. Tienes que saber lo que Dios quiere, y cuando sabes lo que Dios quiere, lo haces desde Él. Señor, me uno a ti y ahora voy a hablar con el profesor de mi hijo. Así, pero continuamente. Señor, me uno a ti, tengo que hacer la comida, me uno a ti y voy a hacer la comida. Y tú dices, qué tontería, y haciendo la comida está generando vida. ¿Será porque se lo van a comer y le van a sentar muy bien? Pues no es por eso solo. Es porque ese acto que tú estás haciendo junto con la voluntad de Dios ya no es un acto humano, ya es un acto divino. Fijaos, tú puedes hacer la comida con mucho cariño, pidiendo el Espíritu y todo, pero eres tú quien lo está haciendo. Pero cuando tú te unes a Dios, a su voluntad, para hacer ese acto, eso, mira, yo no sé cómo podría yo explicar eso. Eso sería como si explotara algo. En ese momento explota algo, un gas, imagina un gas. Explota. Cuando tú haces una cosa en la voluntad de Dios, es como si un gas explotara y eso se va extendiendo por el aire, por el aire, por el aire, está llegando a todo el mundo y la gente, ¡ay, qué mejor! Sale en la televisión que la gente se está ahogando, ¿no? Eso es una cosa mala. Entonces, esto sería, yo es que no sé cómo explicarlo, pero esto sería, pues, un perfume que se extiende. Vamos a poner una cosa bonita. Entonces, es que explota un frasco y se va. Y llega a Francia, llega a África, llega donde no creemos que llegue. A hacer la comida en la divina voluntad. Parece una tontería, pero es que eso es así. Y el Señor quiere que nos vayamos enterando todo. El que quiera más de esto, pues lo puede pedir. Porque realmente nosotros estamos disfrutando de esto y queremos que los hermanos se enteren también, los que todavía no lo conocen. Entonces vamos a hacer como un pequeño retiro para que el que quiera enterarse de esto y vivirlo, hermanos, que para esto es para lo que fuimos creados. Es verdad que la salvación, sin salvación no podemos hacer esto, pero es que era necesario la salvación. Una vez que Jesús te salva de tus pecados y te lo entregamos en la cruz y Él no, ahora nos lleva a esto. Porque es que mira, cuando fue creado el hombre y lo que ahora quiere el Señor que hagamos es como un puente. Aquí ha habido un paréntesis porque no podía pasar por aquí porque ya nos metimos en el pecado y ya en el pecado no se puede hacer esto. Entonces, una vez que está el hombre salvado, pues ya puede pasar esto. La finalidad nuestra es vivir en Dios. Nosotros hemos sido creados para vivir en Dios. Nosotros no hemos sido creados para la qué buena vida tiene. Fíjate tú que ni trabaja, que está todo el día en la playa. Que no, para eso no hemos sido creados. Hemos sido creados para Dios. Y aquí lo dice la palabra. Dice, a los que de antemano conoció, o sea, tuvo una relación íntima con él, los predestinó a ser la imagen de su hijo. Y tú dices, pues entonces esto no es para todos. Sí, esto es para todos. Y él creó al hombre para que todos los hombres fuéramos así. Él creó al hombre para que sean todos como Jesucristo. Lo que pasa es que al meternos en el pecado, gracias a Dios ya no hemos aceptado su redención, su salvación, y dice, anda, sal del pozo, anda, ahora sigue por donde yo quería que fuera. Hemos sido creados para eso, hermano. Ni para tener mucho dinero, que no es malo tener dinero, pero ni para... Esa no es la finalidad del hombre. La finalidad del hombre es vivir en Dios. Para eso tú has sido creado. Y si piensas otra cosa, tienes que cambiar de mente. Porque fuiste creado para Dios. Dice, a los que Él eligió, claro, Él quiere que seamos todos, pero como rechazan a Dios, como hay rechazo a Dios, pues entonces el Señor dice, bueno, vamos a ver, ¿a quién elijo? Ah, este que dice que sí. A ver, ¿a quién elijo? Ah, este también dice que sí. ¿Comprende? No es que diga él, bueno, a este. No, se lo da a todos. Pero el que le responde, pues se lo elige, ¿vale? Tú vas a vivir en mi divina voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Entonces, hermano, a los que él eligió, los llamó. Y a los que llamó, lo hizo justos y santos. Hemos nacido para ser santos. Y dice antes que de todas las cosas, saca el Señor bien para nosotros. Bien para ser santo. No bien para que te cure y te quedes curado. Ah, qué bien, me ha hecho el bien. No. Si te cura el Señor, es para que le sirva y para que entre en sus planes. Mientras Él no vea que estamos dispuestos a hacer su voluntad, pues a lo mejor no necesitamos la salvación, la sanación. Vuelvo al principio. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Hermano, ¿cómo es tu historia? ¿Cuántas cosas que tú dices, yo quitaría esto de mi historia? Esto lo quitaría. ¿Qué bien hubiera estado mi vida sin esto? ¿Por qué me tuvo que pasar aquello? Hombre, a lo mejor Dios no estaba de acuerdo con que te pasara. Pero como cada uno tiene su libre albedrío, si te han hecho daño, ha sido el libre albedrío del otro. ¿Y Dios qué hace? Pues que de ahí saca bien. Pues yo no sé el bien, porque yo he estado toda mi vida triste y ojeroso. ¿Sí? ¿Vale? Pero hoy estás aquí. ¿Hoy estás aquí? ¿Sí? ¿Y estás escuchando esto? ¿Sí? Pues está a tiro de que el Señor te diga, ¿quiere que te elija? ¿Quieres vivir? Vivir en mí. ¿Sabéis lo que es vivir en mí? Es vivir como Dios. Con los mismos atributos de Dios. Y cuando tú vayas, si ya te has decidido y estás ahí andando para en el camino de su voluntad, cuando tú vayas a una persona que está a lo mejor fatal, que está que no quiero saber nada de Dios, que tu sola presencia, si está en la voluntad de Dios, hace que esa persona se caiga del caballo o que te eche a patá, una de las dos, las dos cosas. Pero no se quedan como si hubiera venido un gato. Ay, mira qué gato más mono. No, tú no eres cualquier cosa. Tú eres el enviado de Dios con sus mismos atributos. Hermano, esta es la voluntad de Dios. Que nosotros lleguemos a ser Él mismo. Como su hijo. Exactamente. Para eso fuiste creado. Lo demás son bagatelas. Le dice Jesús el 22 de febrero de 1921 a Luisa Picarreta, le dice, porque esta fue la primera pecadora que ha podido vivir esto. Porque ¿quién ha vivido esto? La Virgen María, que hoy es el día de su Sagrado Corazón, de su Corazón Inmaculado. Ella fue la que vivió así. Porque ella, desde el vientre materno, entregó su voluntad a Dios. Y dice la Virgen, en declaraciones a Luisa, porque también tenía la presencia de Luisa, o sea, Luisa tenía la presencia de la Virgen, decía, no he hecho ni un solo acto en mi voluntad. Nosotros diremos, ¿habré hecho algún acto en la voluntad de Dios? Porque hacemos lo que nos parece, lo que nos creemos, lo que nos... Vamos por ahí poniendo orden, poniendo... Entonces le dice el Señor, cuantos actos hacéis vosotros, yo los hago. ¿Qué acto puede ser? Barrer. Dice que Jesús cuando barría, porque él barría también en la carpintería de su padre. Cuando él barría, ese acto era como un motor que se pone en movimiento. Empezaba ese spray, el perfume. Iba la sanación, la salvación por el mundo entero. Y le dice Jesús, dice, mientras yo hacía, le dice a Luisa, mientras yo hacía los actos normales, como barrer, como comer, como orar, dice, de esos actos salía sanación para uno, liberación para otro, salía, llamaba a alguien a la vida eterna, perdonaba los pecados a alguien. Esto es, vamos, esto es lo más grande. Porque viví, Él quiere que seamos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, eso es lo que hacía. Entonces vamos, no sé qué decir, porque dice, quiero crear con vosotros, dice Jesús, amando, adorando, bendiciendo, y quiero que hagáis reparaciones. Me decía una hermana, pues que, bueno, le había pasado un percance y le habían hecho una cosa, mucho daño. Y me decía, yo no sé esto, ¿cómo se puede vivir en Dios? ¿Cómo se puede vivir en Dios? Y digo, pues mira, genera vida. Y, pero, ¿cómo? Pero, es que yo no sé lo que voy a hacer. Mira, tú pídele a Dios que repare todo el daño que esa persona hace. Que en este caso ha sido a ti. Señor, repara todo el daño que esta persona está haciendo. Señor, te pido por todas las personas del mundo entero que están en la misma situación, haciendo daño. ¿Y sabes lo que es eso? Eso llega. Eso llega. Es que nos parece que nada más que llega lo que vemos, lo que tocamos. No, llega. Tú no vas a saber a dónde, pero llega. Me estoy acordando de Gloria Polo, pero es que no me acuerdo bien cómo es el testimonio. A lo mejor vosotros os acordáis mejor. Ella le cayó un rayo. Le cayó un rayo y quedó muerta. Y quedó, vamos, que se moría. La llevaron corriendo al hospital y un vagabundo, creo que vio esa noticia en un periódico, porque es que estaba, no se murió de momento, pero se murió, estaba casi el electro, yo no sé si plano, pero ella estaba respirando. Y salió en todos los periódicos. Y el vagabundo leyó aquella noticia. Y le pidió a Dios que la sanara, que la salvara. Y salió. Y se recuperó. Ella tuvo una experiencia que vio el infierno, que vio, bueno, el cielo, el infierno, todo lo vio en ese tiempo. Pero el Señor le hizo ver quién fue el que oró por ella, que no era ni en la misma ciudad, ni la conocía, solamente lo vio en el periódico. Y salió gracias a esa oración. Y el Señor se lo mostró. Creo que algo así era el testimonio. A lo mejor hay datos que no lo he contado bien, pero bueno. Es algo así. No tener ni tiempo, ni espacio, ni distancia para que llegue todo lo que Dios quiere hacer con todo. Oramos, Señor, te damos gracias porque esto como que se sale de nuestros parámetros, Señor. Es tan grande, es tan tremendo todo esto, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que nuestra vida se ha centrado solamente en lo que hemos proyectado y controlando lo que hemos proyectado. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos sacas de esa visión tan pequeña y nos abre ese horizonte, Señor. Queremos ser como tú quieres, Señor. Queremos llegar a vivir como tú y como tu Hijo, a través del Espíritu. Amén.